Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a hacer un pasaje grande, 15 versículos, que casi siempre acostumbramos 4, 5, 6 como mucho, pero con el mensaje de hoy terminamos hablando de solteros, terminamos hablando de casados, terminamos hablando de divorciados, terminamos hablando de viudas. Igual se aplica todo a nosotros, ¿no? Y cada uno de nosotros entra en algún grupo de esos, pero este capítulo lo vamos a terminar hoy y ya la próxima vamos a estar hablando de otras cosas, ¿no es cierto? Porque Pablo habla de muchos temas en 1 Corintios. Titulé este mensaje Las bendiciones de ser soltero. Siempre los casados, sí, no festeje, José Luis, eso no se hace. Sí, se dice, ¿no es cierto? Todos los que están casados quieren salir del matrimonio y todos los que están solteros quieren entrar al matrimonio, ¿no es cierto? Es un chiste nomás. Pero bueno, hay bendiciones de ser soltero y es lo que vamos a ver. Pero antes de entrar a ese pasaje, quiero repasar lo que habíamos mirado la semana pasada. Venimos hablando sobre, hace unas semanas hablamos sobre diferentes grupos, que era solteros y viudas, era casados, cristianos los dos, era casado alguien que es creyente y alguien que no, y el otro grupo era alguien casado que era creyente y el otro era inconverso que se quería ir. Y Pablo trata los temas con los cuatro grupos, es muy claro la palabra de Dios en cuanto a eso y trata cómo deben reaccionar o cómo deben tratar. Llegamos al versículo 17 la semana pasada y Pablo dice, no es, a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa con esta persona? Porque no tiene la culpa, conoció a Cristo más adelante en su vida y no tiene la culpa. ¿O qué pasa con esta persona que realmente estaba divorciado antes y ahora conoce a Cristo? ¿Qué pasa? Y la realidad es que Pablo pasa versículo 17 al versículo 24 diciéndonos que se quede en la situación que está, sabiendo que Dios lo puso en ese lugar. Mirábamos el versículo 17, dice, según el Señor ha asignado a cada uno. Dios asignó a cada uno la situación en la que está. Y Dios sabía quién iba a conocer a Cristo más adelante en su vida, y quién iba a conocer a Cristo antes en su vida, y qué situación iba a estar viviendo, qué circunstancias iba a estar viviendo, si iba a tener un matrimonio con alguien inconverso o no. Dios sabía todo eso. Y Pablo no dice, deja tu matrimonio, así puedes agradar a Dios, o divorciate, o realmente ignóralo y serví a Dios. No dice nada de eso, sino que él dice, quédate en la situación que está y usalo para el Señor, para llevar el Evangelio a otras personas, porque Dios te puso ahí por algo específico. Llegamos al versículo 25, y Pablo ahora ya venía haciendo esto, pero va a hablar a solteros específicamente ahora. Sigue con la misma idea de quédate donde estás, pero su enfoque va de solteros a casados, a solteros y viudas a casados, casados de diferentes maneras porque hay diferentes grupos de y después dice quédese así y vuelve a solteros. Entonces lo que vamos a ver hoy es las bendiciones de ser soltero. Y vamos a leer el pasaje en un momento. Estaba buscando algunas historias sobre el matrimonio, ¿no? Algunas, no sé si son verídicas, pero les voy a compartir. Había una señora, se llamaba Bonnie, que compartió la clave para un buen matrimonio. Una vez me enojé con mi esposo y por toda una semana no le hablé ni una palabra. Al final de la semana mi esposo vino contento y dijo, la verdad que nos estamos llevando bastante bien en esta semana. Funcionó de maravilla, ¿no es cierto? No sé si han ido, pero en los restaurantes chinos casi siempre tienen la galleta de la fortuna, ¿no? No sé si los dan acá, pero en restaurantes de Estados Unidos te dan una y dicen, tienen un refrán adentro. Y había un matrimonio que comió la comida china y después la esposa abrió su galletita de la fortuna y decía, quédate callado por un tiempito. Y el hombre abrió el de él y dice, habla mientras puedas. Así que matrimonio común y corriente, ¿no es cierto? Y quizás han escuchado esta historia. Había un esposo y una esposa que estaban casados por 60 años y no tenían ningún secreto excepto uno. La mujer tenía una caja de zapatos en su ropero y le dijo al esposo que él no podía abrir esa caja de zapatos. Entonces el esposo no lo abrió nunca, lo dejó ahí, y cuando la mujer estaba por morir, le dijo: quiero que abras la caja, y vení y te cuento por qué. Abrió la caja y encontró una muñeca de crochet y $95,000 en efectivo, ¿no?, en un bolso. Y le dijo al esposo: mi mamá me dijo que el secreto para un matrimonio feliz es de nunca discutir. Entonces, cada vez que yo tenía ganas de discutir, me dijo: andá y hacete una muñeca de crochet y así no vas a discutir. Entonces el esposo estaba re contento de haber escuchado esto, porque abrió la caja y había una sola muñeca de crochet. Dijo: una sola vez en 60 años se enojó conmigo y quería discutir. Y le dice: qué bueno, qué contento. Dice: ¿pero qué es toda esta plata? Le dice: bueno, la plata son todas las muñecas que vendí durante los 60 años. Son historias que no sé si son verídicas, pero son graciosas. Realmente, y nos podemos reír de todo eso, pero realmente hemos estado aprendiendo sobre el matrimonio, que Dios diseñó el matrimonio. Y el matrimonio no es fácil. Tiene sus ventajas, tiene sus cosas, pero no es siempre fácil. Sin embargo, Dios diseñó la relación de matrimonio como algo para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se casan, tienen un matrimonio y tienen familias. Pero hoy queremos enfocarnos no en el matrimonio como nos hemos enfocado en esta semana, sino que hay otro plan que Dios también diseñó para algunos que hemos estado mirando en estas semanas, y es de permanecer soltero. Y hay bendiciones de ser soltero. Vamos a leer del versículo 25, 1 Corintios 7, versículo 25 al 40, dice así: en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado, y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santos tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión, serás más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Vamos a mirar cuatro cosas en este pasaje que son bendiciones de ser soltero. Empieza ahí en el versículo 25 y dice: en cuanto a las doncellas, que realmente está hablando a las mujeres vírgenes, ¿no es cierto? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dice, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Lo que Pablo está diciendo ahí es que no hay mención a las vírgenes en otros pasajes de la Biblia. Cuando habla de vírgenes está asociando todos los solteros, pero también en estos pasajes ahora está hablando específicamente al soltero, porque antes hablaba a solteros y viudas. Entonces la aclaración que está haciendo acá es, esto es a solteros que nunca se casaron, y viudas entra en este pasaje un poco más adelante, pero es a personas que nunca se casaron y son vírgenes. Y dice, Dios no dice nada en cuanto a ellas. Se aplican las mismas cosas de ser soltero, pero no hay un mandamiento específico del Señor. Sabemos que de divorcio y de casarse hay otros mandamientos, porque Jesús mismo los compartía y ya miramos todos esos pasajes. Pero acá dice, entonces voy a darles mi opinión. Ahora, no quiero entrar en este detalle, pero la pregunta que a veces se hacen es si Pablo y los otros escritores de la Biblia sabían que el Espíritu Santo lo estaba inspirando a escribir las cartas de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces él acá está escribiendo una carta a Corinto, quizás no sabía que iba a ser una parte de la palabra de Dios, no sabemos si él estaba, si sabía que estaba siendo inspirado por Dios. Sí creo que él piensa que el Espíritu Santo lo estaba guiando en lo que estaba escribiendo, pero nosotros miramos la carta de Pablo y decimos, eso fue inspirado por Dios. Pero Pablo al escribirlo, él dice, estoy dando mi opinión. Ahora su opinión es guiado por el Espíritu Santo y nosotros hoy lo recibimos como la palabra de Dios. Aunque es la opinión de Pablo, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, aunque no había un mandato del Señor en otro pasaje, acá vemos algo que Pablo dice, es mi opinión, basado en lo que sé, en la misericordia del Señor, soy digno de confianza en lo que les voy a decir. ¿Y qué es lo que va a decir? Versículo 26. Creo, pues, que esto es bueno. ¿Qué cosa? Permanecer soltero. ¿En qué? En vista de la presente aflicción. El primer punto que queremos ver, una bendición de ser soltero, es la presente aflicción. Ahora, Pablo acá está hablando de ser soltero. En el versículo 8 dice, a los solteros y viudas les digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. En el versículo 1 del capítulo 7 dice, bueno es para el hombre no tocar mujer, que la idea de eso es permanecer soltero. Y hemos visto eso, que Pablo dice, es bueno quedarte soltero si Dios te dio el don para quedarte soltero. Si Dios te dio el control, el regalo de poder quedarte soltero, es bueno que hagas eso. ¿Por qué? En vista de la presente aflicción. La palabra aflicción es la palabra anaken, que puede significar violencia. En algunos pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento se traduce como violencia, pero realmente la idea de la cual está hablando es dificultad enorme que va a haber en tu vida. Él dice, es bueno que estés soltero en vista de la dificultad enorme que va a haber en tu vida. Y algunos de los casados dicen, sí, la verdad que sí. No está hablando de dificultad enorme que va a haber en el matrimonio, sino que probablemente la idea de Pablo acá, lo que él está viendo en la cultura, es que venía una persecución inminente. En cualquier momento podría haber una persecución por ser un cristiano. Ya no los querían a los cristianos en Corinto, ya no los querían. Eran personas que estaban arruinando situaciones, ¿no es cierto? Porque si eran esclavos, dejaban de ser esclavos. Si eran amos, no sé qué hacían, bien, tenían a los esclavos igual, pero si estaban casados, se divorciaban con la persona porque querían vivir para el Señor, etcétera, que es todo lo que Pablo marca en este pasaje. Estaban revolucionando Corinto y no le agradaba a la cultura. Y Pablo ya venía a venir un problema de persecución y probablemente eso es lo que él tiene en mente cuando dice, es mejor quedarte soltero porque viene una persecución inminente hacia los creyentes. Y es mucho mejor estar soltero que casado. En 2 Corintios, y no, pero en la mayoría de la carta no hay un pasaje específico, Pablo nos habla de las dificultades que él vivía, que él estaba siendo perseguido. Él tenía miedo por su vida, ¿no? Que podría haber sido ejecutado en cualquier momento, lo buscaban para matarle, obviamente Dios lo protegió y confiaba en Dios, pero sufrió cosas difíciles en su vida. Y pensando en todo eso, Pablo estaba sirviendo al Señor, probablemente pensando, menos mal que soy soltero, porque puedo enfrentar estas cosas soltero, con una familia, ya tendría que preocuparme por otras cosas, por cuidar a mi esposa, a los hijos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ya que viene una aflicción, esta aflicción presente, que en cualquier momento puede venir la persecución. Y en la historia, son 15 años desde este momento, cuando viene la gran persecución contra los cristianos. Entonces, no faltaba mucho. Y Pablo dice, ¿qué dice en cuanto a la persecución? Dice, es decir, es bueno que el hombre se quede como está. ¿Qué está hablando? Ya miramos eso la semana pasada, pero acá está hablando específicamente a los solteros y dice, es bueno, es beneficioso, es algo realmente muy bueno para vos quedarte como soltero. Si Dios te dio ese don, es mucho mejor, porque viene una aflicción, porque van a haber problemas. Entonces los cristianos dijeron, buenísimo, Señor, yo estoy casado, pero realmente es mejor estar soltero. Así que hace años que vengo buscando cómo separarme y ahora el Señor me dio una puerta abierta para separarme. Me separo porque quiero consagrar mi vida al Señor. En la cultura, eso es lo que estaban haciendo aquí en la iglesia de Corinto, eso es lo que hacen hoy en nuestra cultura. Y quizás conoces a alguien así que buscó una manera de escaparse de esto y usó la palabra de Dios para beneficiarse de esa manera. Pero Pablo, sabiendo que eso era lo primero que iban a pensar, dice en el versículo 27, ¿estás unido a mujer? No procures separarte. Ya miramos esto hace unas semanas atrás. Si estás casado, no te separes. Aunque sea inconverso, no te separes. Podés glorificar a Dios así. Podés ser un testimonio en tu hogar, etc. Ya miramos todo eso. Pueden ir a un mensaje hace dos semanas atrás. Pero Pablo dice, no te separes. Y después dice, ¿estás libre de mujer? ¿No estás casado? No busques mujer. No busques casarte. Viví para el Señor así como estás. Versículo 28. Pero si te casás, no has pecado. Es muy importante eso porque recuerden que la cultura, la iglesia en Corinto, estaban separándose, estaban elevando la soltería, digamos, como algo más espiritual. El soltero podía tener una madurez espiritual diferente al casado, ¿no es cierto? Podía pasar más tiempo con la palabra de Dios y estaban elevándolo a un punto que los casados decían, yo quiero glorificar a Dios así, así que me separo. Y Pablo dice, no, quédate como estás. Si estás casado, quédate casado y glorifica al Señor en esa vida. Si estás soltero, entonces busca agradar a Dios como soltero, pero si te casás, no has pecado, no es pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, Pablo dice, no pecaron. Sin embargo, quiero decirles esto, es lo mejor para ustedes. ¿Y qué dice al final del 28? Dice, ellos tendrán problemas en esta vida y yo lo quiero evitar. Pensamos que Pablo estaba casado en algún momento, entonces él sabía los problemas específicos que venían. Cuidado que después quema la comida, ¿no es cierto? Y hay muchos detalles. No son esos los problemas de los cuales se está hablando. No está diciendo, la verdad que va a ser muy difícil en tu matrimonio. La idea acá para problemas es una palabra en griego que es tlipsis, que quiere decir presión, estar apretado. Y la idea es que vos pones, realmente lo que usaban es para presionar las uvas para hacer jugo, ¿no es cierto? Entonces era apretarlo a tal punto de que largaba el jugo las uvas. Y no traje toda una explicación, pero cuando fuimos a Israel hace unos años atrás con mi papá, nos mostraban todo cómo hacían el jugo de uva y también cómo hacían el aceite. Y era la misma idea de lo apretaban y salía el jugo y todo. Muy interesante, después quizás buscamos un video sobre eso. Pero la idea que Pablo está dando acá es que en el matrimonio está el esposo y la esposa y los presionan a tal punto, y esa es la idea de la palabra acá en el 28, dice, van a tener problemas en esta vida, van a estar puestos, pegados uno al otro, apretados, van a alargar jugo, ¿no es cierto? Va a haber presión y yo quiero que eviten eso. Hay presión. ¿Qué es la presión que está hablando? ¿Un esposo pecador? ¿Una esposa pecadora? ¿Los juntás con presiones del pecado de los dos? ¿Con presiones de la vida? ¿Y saben qué? Hay muchas personas que están casadas que están odian estar casados. No pueden ni verse. Hay personas que no se hablan en el matrimonio. Viven en el mismo hogar, pero no se conocen, no se hablan. ¿Por qué? Porque fueron presionados, son pecadores, juntos, presionados, y puede causar aflicción, puede causar problemas. Después, si tenés chicos, vienen los chicos, ¿saben qué pasa con los chicos? Ahora todo va a estar bien, ¿no? Son una bendición, y sí, son una bendición. Y algunos dicen, ¡ay, qué lindo! Nosotros tenemos a Megan, que tiene 11 meses, y acá siempre se porta bien, ¿no es cierto? ¡Qué bendición! Bueno, en casa siempre se porta mal cuando estoy yo nada más, parece, pero se porta mal a veces. Damos gracias a Dios igual por ella, pero se porta mal. ¿Y qué pasa? Juntás a los chicos que también son pecadores en la misma familia y hay más presión y hay más mezcla y causa muchos problemas. Y Pablo dice, date cuenta que casarte va a traer problemas porque vos sos un pecador, ella o él es un pecador, tus hijos son pecadores y hay familias destruidas porque no sabían cómo manejar todo eso. Fueron presionados al punto de que trajo muchos problemas. Y Pablo dice, eso puede pasar. Entonces, te animo a quedarte como estás. Pero si te casas, no es pecado. Pero date cuenta que el matrimonio es difícil. No es fácil. Si vos querés casarte, porque decís, bueno, quiero casarme porque soy infeliz ahora, puedo garantizarte que si te casás, vas a seguir siendo infeliz o más de lo que sos ahora. Va a haber o hay presente aflicción, y la bendición de ser soltero es esto. Si viene tiempo de persecución, solamente tenés que cuidarte a vos. Si viene, y vas a no pasar por el tiempo de aflicción, de problemas que causa en la vida el matrimonio, vas a evitar eso. La segunda cosa, el tiempo acortado. Miren el versículo 29. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no las tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. ¿Qué nos está diciendo el versículo 21, el tiempo acortado? Miren lo que dice el 29, dice, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Al fin, ¿eh? Qué grande el pastor, mirá lo que encontró en la palabra de Dios. Estoy casado, pero ya no le tengo que dar ni bolilla. Voy a actuar como si no estuviera. La verdad que el mejor mensaje que predicó en su vida el pastor Andrés. No es eso lo que está diciendo. No es que sos indiferente a tu esposa. No es que sos indiferente al mundo. Porque habla de muchas cosas. Los que lloran como si no llorasen. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que aprovechan el mundo o disfrutan del mundo. No como si lo aprovecharan plenamente. Lo que está diciendo es el tiempo. Que acá el tiempo está hablando no de tiempo de reloj, sino el sistema del mundo que tenemos hoy es pasajero, cambia, ¿no? Sabemos que Satanás está en control del mundo y él nos tienta con el mundo, con las cosas que están, pero es pasajero, es momentáneo, no va a estar para siempre. Y Pablo acá dice, este tiempo que ha sido acortado, que es pasajero, realmente no estés tan atado a las cosas de este mundo. A tu esposa, a tus hijos, sí, debes cuidar a tu esposa o a tu esposo, debes cuidar a tus hijos, pero no estés dedicado a ellos al punto que ignoras a Dios. No estés dedicado a comprar en este mundo al punto de que ya no agradas a Dios. No estés dedicado a llorar por los problemas del mundo, o regocijarte por las cosas del mundo, o a disfrutar tanto del mundo que no obtenés una relación con Dios. Realmente Pablo está diciendo, esto es pasajero, todo lo que tenemos acá es pasajero. Tu familia es pasajera. El tiempo con ellos es pasajero, los momentos que disfrutás son pasajeros. No está diciendo no disfrutes, no está diciendo ignoralos. Está bien disfrutarlos. Pero lo que Pablo está diciendo principalmente acá es, Dios debe tener la prioridad en tu vida, debes estar mirando a Dios, viviendo para Dios, y después tu familia, y después, o sea, tu esposa, tus hijos, después las cosas del mundo que podés disfrutar, pero tu prioridad debe ser Dios. Hoy en día, y es increíble cómo ha cambiado el mundo, lo he visto en Estados Unidos y lo veo acá también, todo gira alrededor de los hijos en la familia. Quizás en la iglesia también, pero todo gira en el mundo. Vos decís, ¿qué tienen que hacer este fin de semana? Y mira, mi hijo tiene que ir a jugar al fútbol. Cuando termina tengo a mi hija que hace ballet. Y después tienen que ir a tocar instrumentos. Y después tienen que ir con sus amigos. Tengo que manejar hasta el Nordelta porque tienen amigos allá. En el medio del tránsito, pero lo voy a hacer porque mis hijos tienen a sus amigos, tienen un cumpleaños. Y todo gira alrededor de los hijos. ¿Está mal cuidar de los hijos? No. Pero la prioridad debe ser girar alrededor de Dios con tu familia y disfrutar de tu familia, pero con la prioridad, con los ojos puestos en el Señor, que es lo que nos dice Colosenses, mirar las cosas de arriba. Versículo, bueno, realmente todo da la misma idea, pero versículo 31 al final, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Tu familia no va a estar siempre. Las cosas de este mundo no van a estar siempre. Y Pablo está diciendo, aprovechá el tiempo que tenés, si nos habla de tiempo reloj, aprovechá esta temporada, este sistema, para vivir para el Señor. Porque vos estás viviendo para algo eterno, no para algo momentáneo. Y como soltero, realmente no te distraigas con cosas de familia, no te distraigas con buscar una esposa o un esposo, sino viví para el Señor. El tiempo está acortado. Ahora también necesito decir esto, una nota de pie acá. Hay algunos que dicen, basado en estos versículos y en otros, dice, yo voy a dedicar mi vida al ministerio. Y bueno, mi familia me tiene que seguir y si no me sigue, igual Dios debe ser el propósito de mi vida. Bueno, primero que nada, si sos pastor o diácono y tu familia no está en el ministerio con vos, vas a perder el pastorado y el diaconado. Porque uno de los requisitos principales es gobernar bien su hogar. ¿Qué es eso? Ministrar a tu familia, que ellos sigan tu liderazgo. Porque si no puedes seguir tu liderazgo, tu familia, ¿por qué la iglesia lo va a hacer? Y es uno de los requisitos. Entonces no está hablando acá de decir, dedico toda mi vida a Dios y que mi familia se embrome, sino que está hablando de tener un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Dios debe ser primero en tu hogar, en tu vida, y debes anhelar que tu familia busque que Dios esté primero. Tu esposo, esposa, tus hijos. Y deben como familia buscar que Dios esté primero. Pero si estás soltero, no tenés esa presión. Porque el único que tiene que buscar estar bien con Dios es él o ella que está soltero. ¿No es cierto? Entonces podés dedicar toda tu vida a buscar a Dios sin estar distraído. La tercera cosa, libre de preocupación, versículo 32, dice así: mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Hasta ahí nomás, después miramos el resto. Es claro, Pablo, ahí. Quiero que no estén preocupados por cosas que los distraigan del Señor. Miren lo que dice, solteros, él se preocupa, él o ella se preocupa por las cosas del Señor. Ahora quiero decir esto, hay solteros que no se preocupan por las cosas del Señor. No es automático eso. Ah, estoy soltero, entonces estoy viviendo para el Señor. No, no es automático. Debe igual tomar decisiones de agradar a Dios. Pero lo que estamos hablando acá es que el potencial para vivir para el Señor es más grande siendo soltero. ¿Por qué? Porque si el soltero ama a Dios, puede tomar todo su tiempo, puede tomar todas sus fuerzas, su energía, las cosas. Él tiene mucho más tiempo, realmente, les digo eso. No saben hasta que te casás, pero tenés mucho más tiempo y podés dedicárselo a agradar al Señor con tu vida. Y Pablo dice, eso es una bendición de ser soltero. No tenés que estar pensando miren lo que dice ahí después. El casado, ¿qué hace? Se preocupa por las cosas del mundo. Qué mundano el casado. ¿Qué son las cosas del mundo? Su hogar, ¿no? El esposo principalmente. ¿Dónde vamos a vivir? Me voy abajo del puente de la Panamericana si no tenemos lugar. No sé, está preocupado por dónde va a vivir. Está preocupado de dónde van a sacar comida para comer. Está preocupado por cosas del mundo que quizás el soltero duerme donde quiera, ¿no es cierto? O va de casa en casa, algunos solteros hacen eso. Pero está preocupado por cosas del mundo y dice acá otra cosa, dice cómo agradar a su mujer. Esposos, ustedes saben que ahora, al estar casado, ya no te tenés que preocupar por vos mismo, sino que tenés que cuidar a tu mujer. La Biblia nos habla de amar a nuestras esposas, pero ya estás pensando en cómo agradar a tu mujer. Saben que en mi casa, nosotros pintamos nuestra casa, y es un desastre, pero la parte que yo pinté es notable, y la parte que pintó Romina es notable. Pero ¿saben qué? Si fuera por mí, yo lo dejaba con el cemento, ¿no es cierto? Porque a mí no me importaba el cemento, no me importaba, o un blanco, con eso estoy bien. Pero mi esposa quería colores en las paredes, ¿no es cierto? Y ella quería colores específicos. ¿Y qué hice yo? Mezclé la pintura hasta que agradaba a mi mujer, ¿no es cierto? Perdí horas. No, no eran horas, pero es una ilustración tonta, pero es una ilustración que es verdad. ¿Qué me preocupaba a mí? Si fuera mi casa, blanco y estoy bien. Lo más fácil y barato, ¿no es cierto? Pero como no es para mí nada más, quiero que mi esposa le agrade. ¿Qué querés, mi amor? ¿No? No, ese color no. No, no le dije nunca que no. Le dije, bueno, vamos a hacer ese color. E hicimos ese color y mezclamos. Y así en varias áreas de nuestra vida. Si fuera para mí una casa, yo tengo una habitación y un baño. Y la cocina, habitación, es todo el mismo lugar. Y estoy bien con eso. ¿Eh? Solteros, la mayoría están bien con eso. ¿No es cierto? Pero una vez que te casás y tenés familia, no entran todos ahí. Creo que entran, pero sería un poco caótico. Ya tenés que pensar una pieza con cosas lindas para el bebé. Pobre bebé, si yo tuviera un bebé solo, estaríamos al horno. Pobre bebé. Pero ya tenés que pensar en cosas de la familia. Una cuna, una mamadera, una ropita linda, etc. Ustedes saben todo lo que estoy hablando en matrimonios, ¿no? Pero tus intereses pueden dividirse rápidamente, podés estar preocupado y todo eso puede quitarte tiempo de servir al Señor. Un soltero no tiene que pensar en esas cosas, sino que puede dedicar toda su vida, todo su tiempo a servir al Señor. Versículo 34, Pablo nos dice, sus intereses están divididos. Y dice, y la mujer que no está casada y la virgen, porque está hablando de viudas y vírgenes, se preocupan por las cosas del Señor. Que se preocupan para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, una soltera, ¿cuál es su preocupación? Permanecer pura, santa, dedicada al Señor. Otra vez, no es necesariamente automático eso, pero tiene el potencial de poder dedicar todas sus fuerzas a eso. Y la casada se preocupa de cómo agradar a su marido, ¿no? Una cosa, cuando Romina quiere agradarme a mí, dice, preparé esta comida, ¿no? Y hay dos o tres comidas que ella sabe que me encantan, y es como, es más, para mi cumpleaños, a mí me gusta una torta, es un pie de banana, que no hacen acá, y es pura grasa y manteca y todo lo rico, ¿no es cierto? Ya pronto no los voy a poder comer más. Y para mi cumpleaños hace uno de esos pies y me lo como todo yo solo porque ella ni lo come casi. Pero lo hace porque quiere agradarme y quiere matarme joven también. Pero quiere hacerlo para agradar a su marido, ¿no? Entonces dedica y hay ciertas cosas que hace para agradar a su marido. Pero la ilustración es clara acá. El soltero, 100% de su tiempo, puede dedicárselo al Señor. Sí, pero tiene que comer, está bien, puede comer, trabajar y hacer todas esas cosas, pero tiene mucho más tiempo para servir al Señor. El casado o casada dedican mucho de su tiempo a su familia. Y tampoco está mal, no estamos hablando que es pecado, pero debe haber un equilibrio, ¿no?, en la vida de los casados. Pero Pablo acá no está hablando de los casados, está diciendo el soltero, el beneficio que tiene es que no tiene que preocuparse de esas cosas. puede dedicarse completamente a leer la palabra, estudiar la palabra y ministrar a otros y crecer y ser usado para el Señor. Puede dedicar su vida a la devoción al Señor. Miren el versículo 35. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, ¿no? No es para restringirlos, sino para promover lo que es honesto y asegurar vuestra constante devoción al Señor. Una cosa más que pasa en el matrimonio, que Pablo no enfatiza mucho acá, pero el hombre, ya no es, cuando se casa, ya no es responsable solamente por su pecado y sus tentaciones y cuidarse de eso, sino también es responsable de cuidar de su esposa, de sus hijos, etc. De los animales, de lo que sea que está en la casa. Es responsable de todas esas cosas. Pero hay muchas cosas, cuando sos soltero, podés dedicarte a ser usado por el Señor. Es un beneficio. Pero no es para todos. Vamos a ver eso, porque Pablo lo repite una vez más. Versículo 36 al 38. Vamos a ir rápidamente estos tres versículos. Es parte del mismo punto, pero es interesante porque creo que esto se refiere a cosas culturales. Pero mire el versículo 36. Dice, si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿No? Está el padre, llega la hija a una cierta edad y dice, me quiero casar, y Pablo dice, bueno, que se case, no peca, si quiere casarse, que se case, porque no es pecado casarse, después de todo, la mayoría de las personas se casan porque es algo que fue diseñado por Dios, versículo 37, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué tenemos acá? El padre tiene la autoridad sobre la hija virgen. Ahora, hay algunos hoy que viven estos versículos y dicen, el padre tiene la autoridad de su hija hasta el día que se casa y pasa su autoridad sobre la hija al esposo, ¿no? Y no creo que está mal eso, creo que podemos encontrar eso en la Biblia y específicamente en este versículo. Hoy en día, creo que basado en el movimiento feminista, no sé, pero hoy en día casi siempre llegan a ser adultos y toman decisiones por sí solas las mujeres, casadas o no, y muchas ya no están en su hogar, ¿no es cierto? Yo no voy a decir uno o el otro, pero acá el tema principal es que el padre tenía la autoridad sobre su hija y el padre podía decidir si se casaba o no. ¿No? En el 36 dice, si es necesario que así se haga, déjala hacerlo, no peca, que se case. Pero en el 37 dice, pero si vos pensás realmente en tu corazón y sos firme que no debe pasar, ¿no? Decidiste en tu corazón conservar soltera a tu hija, bien haces. ¿Por qué? La está protegiendo de un montón de cosas, ¿no? Este versículo es mi versículo lema para cuando mis hijas quieran buscar un esposo. Estoy encargado yo. Realmente es un chiste eso, pero hay algunas personas que piensan así y no creo que está mal, y hay algunas personas que las dejan decidir. El punto de Pablo acá, porque creo que era cultural, el punto es que si se casa, está bien, no es pecado, y si no se casa, está bien, no es pecado y puede vivir soltera para el Señor. Ninguno de los dos está mal. ¿En qué depende? Primero, si Dios te da un esposo o una esposa, pero depende si tenés el don que Dios te ha dado para permanecer soltero. Es de beneficio ser soltero, pero no está mal si te casás. Pero el padre decidía en esa cultura, hoy en día no hacemos eso tanto, pero el padre decidía, entonces por eso está ahí agregado. Llegamos al 39, el último punto, la permanencia del matrimonio. 39 y 40, y ya hemos estudiado esto un poco en otros, mientras estudiábamos el casamiento. No, el matrimonio, dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. La permanencia del matrimonio. Si vos estás acá soltero, es muy importante, ya lo he dicho, es muy importante que te des cuenta que aunque la cultura del mundo dice que está bien separarte, y aunque la cultura realmente cristiana en su mayoría dice está bien separarse, Hemos estudiado de la palabra de Dios que no está bien separarse. Y la Biblia es claro que es casarte una vez para toda la vida. Entonces, si vos estás soltero y estás pensando en casarte, date cuenta que vos estás ligado, atado, estás en ese matrimonio toda tu vida. Hay algunos que dicen, hasta que la muerte nos separe cuando se casan, ¿no? Y a los dos días, conozco personas que a los dos días, ¿saben lo que hicieron? No se murió la otra persona y firmaron un papel de divorcio. Cristianos. ¿Por qué? Porque, bueno, es aceptado en nuestro mundo, pero eso no es lo que Dios está diciendo acá. Es muy claro este versículo. Y vamos, o sea, les leo nomás, pero miramos esto, Romanos 7, versículo 2, dice, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. No hasta que no se lo aguanta más. ¿Eh? O hasta que haga algo incorrecto. Es mientras él vive, y si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Es adulterio. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre, que se case. Muy claro la Biblia. Dice, la mujer está atada mientras el marido vive. Lo que quiero decir con esto es esto, jóvenes, especialmente los solteros. Date cuenta que cuando te casás es para toda la vida. ¿Qué significa eso? Significa que asegúrate que es alguien que ama a Dios hoy, que va a poder liderarte o va a ser alguien que va a ser liderada, y evalúa si es realmente lo que Dios quiere, porque puede ser la mayor bendición de tu vida o puede ser la peor cosa que te pasó en toda tu vida, y el resultado es el mismo, es de por vida. No cambia eso. Entonces busca a alguien que ama a Dios porque es muy importante. ¿Y qué dice ahí en el versículo 30? Si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Lo que está diciendo es, podés casarte otra vez si tu marido o tu mujer muere. Ahí es donde ya no estás atado y podés casarte otra vez, pero con alguien creyente, ¿no? Que tendría que ser automático eso. Estaba mirando un artículo en esta semana que vino a mi email, que hablaba sobre este versículo, y alguien le dijo, bueno, pero el Señor entiende, ¿no? Puedo casarme con alguien y ministrar, la Biblia no es claro en cuanto a eso. Bueno, acá Pablo es claro, dice, alguien que esté en el Señor, que está hablando de alguien creyente. Ahora, nosotros decimos, sí, obvio, Andrés, yo me voy a casar con alguien que conoce a Cristo. Pero aún dentro de las personas que conocen a Cristo, hay personas que van a vivir para el Señor y hay personas que no viven para el Señor. Y debes evaluar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es una vez y para siempre, hasta que la muerte los separe. Entonces, cuando estás entrando al matrimonio, date cuenta que es permanente. Y la bendición que tenés hoy es de analizar, de pensar, de orar, de ver si realmente ama a Dios. Y realmente, si sos soltero, podés ser soltero y nadie te ata, ¿no? Pero si te casás, estás atado al matrimonio hasta que esa persona muera. Versículo 40 y terminamos. Pero en mi opinión, dice Pablo, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, ¿no? Él está diciendo, creo que esto viene del Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Dice, mi opinión es que va a ser más feliz si se queda como está. Quizás estás acá y decís, bueno, yo estoy soltero y hace años que estoy orando por una esposa o un esposo. No está mal hacer eso. Es más, como dije antes, la mayoría de las personas se casan y es algo que Dios diseñó el matrimonio para hombre y mujer, casarse, tener hijos, vivir para el Señor. Pero Pablo dice, hay muchas ventajas de ser soltero y si Dios te ha dado el don de control propio, para vivir para Él, usa ese don al máximo y serví a Dios con tu vida y vas a evitarte un montón de cosas que van a alejarte o van a tomar tu tiempo y podés servir a Dios completamente. Entonces, Algunos de los que estamos casados tenemos la tendencia de querer juntar a todos, ¿no es cierto? Hay personas que conozco y dicen, yo los presenté, ¿no? Y miran a un matrimonio y dicen, yo presenté a ellos dos. Yo tengo el toque mágico, ¿no es cierto? Así que si querés conocer a alguien, vení a mí, yo te voy a presentar a alguien. Bueno, la realidad es que lo que estamos viendo acá es que puede ser que Dios diseñó para ese hombre o mujer estar soltero. Y no debemos estar siempre buscando con quién podemos juntarlo o juntarla, porque quizás esa persona tiene un don que es de vivir para el Señor completamente soltero. Puede ser. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, vemos a los solteros en nuestra iglesia y oramos por ellos que Dios obre en su vida. Y si Dios los quiere solteros, que vivan para el Señor. Y si Dios quiere que se casen, que presente una esposa o un esposo de acuerdo a la palabra de Dios y que vivan para el Señor. Pero el beneficio de ser soltero, la bendición es, no hay presente aflicción, no tenés que cuidar por otras personas, hay problemas, no los vas a tener porque no estás en el matrimonio. No dice que no vas a tener problemas, pero vas a enfrentar otra clase. No vas a estar atado a agradar a tu esposa al tiempo que pasa o a hacer un equilibrio entre tu familia y Dios, sino que podés dedicar todo tu tiempo a Dios. Libre de preocupación, no tengo que trabajar para proveer para mi familia. Puedo comer galletitas todos los días de mi vida. Y date cuenta que el matrimonio es para siempre. No salís de eso. Así que vos pensás capaz que es una gran bendición y hay muchos matrimonios que son gran bendición. Y yo doy gracias a Dios que tengo un matrimonio donde estamos contentos de estar en el matrimonio. Disfrutamos el uno del otro y disfrutamos de nuestras hijas y todo. Somos pecadores todos, tenemos problemas y todo, pero ha sido una gran bendición. Pero quiero decirles esto, hay matrimonios que odian estar casados y no pueden ni mirarse, ni verse, ni nada. Matrimonios cristianos, que es así. Muchos hoy se divorcian porque es aceptado en la cultura, pero Dios no acepta eso. Pero date cuenta entrando que es permanente. Y es muy importante pensar en eso y hoy orar y fijarte si la persona que está es la que Dios quiere para tu vida. Entonces, jóvenes, hay que tener mucha oración, ¿no? Hay beneficios de la situación en la que están. Yo no sé si Dios les dio el don o no, y no sé si Él les va a dar una esposa o un esposo. Pero deben estar orando y sirviendo al Señor mientras tanto, y Dios va a traer a esa persona si es así, o Dios va a cuidarte como soltero si es así. Matrimonios, no tenemos opción, ya está. Pero el propósito de lo que Pablo está diciendo acá es buscar glorificar a Dios en tu matrimonio. Él debe ser la prioridad aún de tu matrimonio, de tu familia, y eso debe ser la cosa principal, y agradar a tu familia, pero pensando en Dios primero. Entonces, ha sido unas 5 o 6 semanas realmente muy picantes, si podemos decirlo así, pero la palabra de Dios es clara. Y debemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, quizás a la soltería, si es así. Y el resultado de todo es glorificar a Dios en tu vida, en la situación en la que estás, que es lo que miramos la semana pasada. Así que bueno, vamos a orar para terminar con el mensaje hoy. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad que encontramos allí. Señor, situaciones que quizás estamos viviendo en este momento. Señor, te pido por los jóvenes aquí que están solteros o solteras. Señor, pedimos, como hemos visto en este pasaje, que se den cuenta del beneficio, de las bendiciones que hay de estar en la situación que están hoy. Y Señor, si les has dado el don, el poder del Espíritu Santo para controlar el deseo sexual, para poder vivir para ti sin preocuparse por esto, Señor, que puedan aprovechar eso para glorificarte a ti 100% con su vida. Y Señor, si los has llamado al matrimonio, que puedan conseguir una esposa o un esposo que quiere glorificar a Dios con su vida, Señor, y que puedan orar, casarse y servir a Dios como matrimonio y como familia. Señor, te pedimos por los que estamos casados, Entendemos que es permanente, Señor, y estamos en la situación que estamos y pedimos que busquemos glorificarte a ti por medio de nuestra vida y nuestro matrimonio. Como dice Pablo en este pasaje, no importa la situación en la que estamos, Dios nos puso ahí sabiendo todo lo que Él sabe, todos los detalles, es un Dios soberano, nos puso en esa situación. Pedimos, Señor, que en el medio de las circunstancias que vivimos podamos traerte gloria a ti. Pedimos, Señor, ahora que bendigas el resto de esta reunión mientras cantamos y glorificamos tu nombre, que podamos aplicar estas verdades a nuestra vida y darte gloria por medio de aplicarlo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.